Filosofía para mentes inquietas, la hora más filosófica. Todas y todos somos filósofos porque los problemas vitales, sociales, políticos y humanos nos atañen a todos. La filosofía se hace hablando y dialogando y después actuando en consecuencia en nuestra vida cotidiana. De hoy vamos a participar Miquel Ascunce, Juan Nuarbe, Pello Martínez y Mari José en los controles. Bueno, el programa de hoy vamos a dedicarlo a un filósofo japonés, marxista, cosa rara, no parece que suene japonés y marxista, que se volcó en la ecología a raíz de la catástrofe de Fukushima. Ha saltado la atención internacional con una de sus obras sobre el comunismo del decrecimiento. Socialismo y ecologismo, entiende él, deben aprender el uno del otro. Por eso propone releer a Marx en clave climática. La superproducción, como medio para el crecimiento infinito, es el centro para el capitalismo. Los recursos naturales, el espacio y el tiempo se someten a sus propios intereses. Saito hace una crítica al capitalismo muy importante por su apariencia de creación de riqueza y destrucción real de la misma. Dentro de poco vamos a ver un poquito unos datos más concretos. Es un hombre que llama la atención porque es joven, creo que me sale en la cuenta 37 años, uh-huh. Sí, un chavalito, podría ser hijo nuestro tranquilamente, uh-huh. Así que...
¿Hijo tuyo, mío o no?
Tampoco el hombre... está un poco pálido el hombre. Aquí tengo una foto de él.
Tiene cara de niño.
Carita redonda, gafitas redondas también.
Eso con un lápiz de colores, le da color tú, lo pones.
Estilo de gregoriano un poco esto, esta música. Bueno, pues vamos a conocer un poquito algunos datos, sin tampoco aburrir a los radioyentes. Koei Saito nació en Tokio en 1987, es profesor asociado de filosofía en la Universidad de Tokio, escribe sobre ecología y economía política desde una perspectiva marxista. Y es curioso cómo, para entender a este filósofo, mezcla, por decir de alguna forma, tres épocas, tres estadios diferentes. De su vida y lo que le ha tocado, ¿no? Interpreta la crisis financiera del 2007-2008, todos nos acordamos de la burbuja inmobiliaria, todo el tema financiero, la crisis climática y el accidente nuclear de Fukushima desde esta perspectiva. Es decir, estos tres acontecimientos, aparentemente sin una gran relación entre ellos, va a crear en él una filosofía, una forma de entender la filosofía desde un punto de vista marxista. Y estos eventos lo llevaron a considerar por qué en una sociedad tan rica hay tantas personas que viven en la pobreza, sin acceder a la atención médica y no pueden llegar a fin de mes, y que a pesar de vivir en una sociedad externa y próspera, muchas personas sienten que no hay buenas perspectivas para su futuro. Ha captado gran atención internacional, sobre todo con su obra sobre el comunismo del decrecimiento. En sus estudios, bueno, es curioso cómo empezó en una escuela privada de Tokio, posteriormente pasó por la Universidad de Tokio, luego se trasladó a Connecticut, que es, si no me equivoco, es en los Estados Unidos, sí. Del 2005 al 2009, y luego comenzó sus estudios de maestría en la Universidad Libre de Berlín en 2009. Posteriormente cumplió su doctorado en Berlín y luego se trasladó a la Universidad de California. Y desde 2017 hasta el 22 fue profesor asociado en la Universidad Metropolitana de Osaka. Es curioso el recorrido que ha tenido, con lo cual, pues bueno, quizá le ayudó mucho, sobre todo en esa especie de interés especial que tenía con estudiar a Carlos Marx. Y desde luego, en Alemania parece ser que hizo un estudio bastante completo sobre el personaje de Marx y su filosofía. Sus obras más importantes son El Capital en la era del Antropoceno, La naturaleza contra el capital, El ecosocialismo de Karl Marx y El comunismo del decrecimiento, que han tenido un éxito increíble tanto en el Japón como en países occidentales y establecen una crítica al capitalismo actual feroz y a la vez una propuesta de una alternativa. Es cuanto menos llamativo que en un país como tan tradicional como es Japón, pues todo esto haya supuesto un cambio cultural o de literatura, vamos a decir, que no era conocido, y además con grandes ventas masivas de sus libros.
Claro, es asombroso, porque realmente todos tenemos la idea de Japón, y creo que no es equivocada, de que es un país enormemente conservador y capitalista, que tiene un consumismo terrible, que desarrolla cantidad de edificios altísimos y una tecnología. Están metidos en ese capitalismo voraz, y de repente un chaval les produce una especie de explosión interna que llega a muchísima gente que parece que están en el polo opuesto. Yo me pregunto, ¿se ha producido en Japón una crisis económica, social y sobre todo existencial, un cansancio de la espectacular vigencia del ritmo y forma de vida capitalista? ¿Se ha producido esto? ¿Algo está pasando? Quizá con los terremotos que se están produciendo, se han producido. Japón tiene que despertar, y aquí, en este chaval, es decir, sí, es un filósofo interesante, luego lo iremos viendo, ha encontrado el despertador frente a su vida tan cerrada, tan tremendamente capitalista, que en cierto modo pues es un paradigma del capitalismo.
Sí, bueno, luego vamos a verlo más en lo concreto, pero yo sobre todo lo que más me ha llamado la atención de este personaje, del cual desconocía totalmente su existencia, sobre todo cómo busca de Carlos Marx, lo más sencillo sería buscar toda su teoría social sobre la explotación, sobre el capitalismo, pero sobre todo él se ha volcado esencialmente más en una faceta más desconocida de Carlos Marx, como es la faceta ecológica, sobre todo de la destrucción de la naturaleza dentro de la explotación. Es un poco lo que llama la atención, ¿no?, de este filósofo.
Bueno, será desconocida, pero para nosotros no, porque ya al comenzar toda esta serie de programas que estamos haciendo, en el programa 12, vamos ya en el 110, en el programa 12 dedicamos un programa entero al Marx ecologista. Entonces, esto en cierto sentido nos dio pistas para encontrar algo que nos dirá ahora Koisa Ito, de que efectivamente Marx no solo criticaba la explotación del hombre, criticaba la explotación de la naturaleza. Luego hablaremos de eso. Creo que es muy interesante, porque a veces se ha visto un Marx que solo parece que se centra en temas de carácter humano, pero también natural, porque lo natural y lo humano van unidos, no son distintos.
Dímelo,
Bueno, pues vamos a empezar a conocer un poquito cuál es el pensamiento crítico de Koei Saito y qué propuestas alternativas al sistema económico actual realiza este filósofo japonés.
Sí, empezaremos con una de sus obras más famosas, que ya ha citado Pello, El capital en la era del antropoceno, en la cual pues escribe muchas críticas en torno a la ecología, a las ciencias naturales, tal como Marx lo había planteado. Esto de antropoceno a muchos oyentes les puede chocar. Anthropos, ¿qué es eso? Sí, algo humano. Pues resulta que viene a ser, como se llama actualmente, a la época geológica que vendría a suceder a la anterior época geológica, que era el Holoceno. Este nombre lo puso en el año 2000 el químico neerlandés Paul Crutzen, y viene a ser una época geológica caracterizada por el impacto del hombre sobre la Tierra. Un impacto que ha hecho que, en cierto sentido, la Tierra despierte para responder a las alteraciones que el ser humano estaba produciendo en ella, y se ha creado pues realmente una nueva era geológica. Bueno, dicho esto, hablaríamos ya del libro. Este libro presenta un argumento marxista para el decrecimiento como un medio para mitigar el cambio climático. El capital en la era del antropoceno, curiosamente, inesperadamente sobre todo, fue un éxito comercial en Japón, vendiendo nada más y nada menos que más de 500,000 de copias. Saito argumenta que si bien el crecimiento sostenible se ha convertido en un principio organizador central en las respuestas globales al cambio climático, la expectativa de crecimiento perpetuo solo ha exacerbado la crisis climática.
Un matiz. Dentro del pensamiento ecológico, eso de crecimiento sostenible no se admite, se considera una contradicción.
Él también lo critica.
Que si hablamos de crecimiento sostenible, tiene que ser dando a ese término crecimiento un significado totalmente diferente del que le da el neoliberalismo, claro. Si no,
sería un crecimiento más de tipo social o de bienestar social que de...
Sí.
De crecimiento
filosóficamente es un crecimiento de humanización de la economía, donde la economía no está, la economía está al servicio de la humanidad y de las personas, sino al revés, que lo que sucede, donde ahora mismo la economía neoliberal utiliza a la sociedad como medio, en lugar de ser la sociedad humana el fin de la economía, es un medio para seguir enriqueciéndose los que más enriquecen.
Producir. Por eso Saito llama a estos objetivos de desarrollo sostenible el nuevo opio de las masas. Engaña.
Sí, señor.
Y dentro del capitalismo, pues es una especie de oxímoron que es imposible. El capitalismo crece continuamente. Tiene como objetivo crecer económicamente, desarrollar el Producto Interior Bruto sin un paro posible, porque entonces sería como un periodo de recesión. Y esto choca totalmente con este desarrollo sostenible, que no es sostenible. Entonces, es un oxímoron hablar de capitalismo, de crecimiento, porque es imposible. Ahí es como hablar de la nieve ardiendo, o de una dulzura amarga, o de una noche luminosa. No. Si estamos en el capitalismo, estamos en una organización en la que el decrecimiento es imposible.
El autor argumenta que el capitalismo crea la escasez artificial al obtener ganancias basadas en el valor de los productos básicos en lugar de la utilidad de lo que se produce, citando como ejemplo la privatización de los bienes comunes para fines de acumulación de capital. También argumenta que al devolver los bienes comunes a un sistema de propiedad social, es posible restaurar la abundancia y centrarse en las actividades económicas que son esenciales para la vida humana. Considera también que la ampliación de la brecha de riqueza aumentó la visibilidad de la desigualdad social y económica y reveló cuán destructiva puede ser una sociedad capitalista basada en la producción y el consumo excesivo. Por eso el éxito de este libro, del Capital en la Obra del Antropoceno, ha sido acreditado por provocar un renovado interés en el pensamiento marxista en Japón. País que, como antes hemos comentado, parece que ante todo es un país capitalista y eminentemente antimarxista. No era Marx precisamente un autor muy, muy escuchado, ¿no? O sea, a mí me parece interesante valorar un poquito lo que se está planteando, aunque ya es un poco repetir los argumentos que hemos estado planteando en sucesivos de programas, ¿no? Como el capitalismo, su gran objetivo sigue siendo crecimiento total y absoluto, con un único interés de amasar fortunas y, sobre todo, de alguna forma, crear un consumismo brutal en el conjunto de la población, que eso en realidad no está suponiendo una calidad en el bienestar social real. Sino que está encima cargándose, como él lo denuncia, la naturaleza, porque está esquilmando los recursos naturales y está esquilmando una serie de fuentes de energía que, por lo que parece ser, se pueden llegar a agotar.
Y él ha provocado en su país de origen, en Japón, un incremento de ventas de libros sobre el marxismo, sobre Marx. Esto es también asombroso. Entonces, ahora podríamos decir que en muchos lugares, parece ser, de Japón, el marxismo se ha puesto de moda, un marxismo que era ignorado. Es una cosa que te alienta un poco de pensar, bueno, las cosas pueden cambiar. Esta sociedad nos cansa, nos lleva a una vida estresante, inaguantable, con desigualdades espantosas, como él dirá después. Y, en cierto modo, uno descubre lo que dice Nancy Fraser en uno de sus últimos libros, creo que es el último, Capitalismo caníbal. El capitalismo es un caníbal porque se come carne humana, se come a los otros seres humanos y también se come a la naturaleza o la deteriora de tal manera que la naturaleza responde a estas acciones del sistema capitalista que son insostenibles. Se diga lo que se diga.
Sí, se puede decir también denominar al capitalismo neoliberal como suicida, sencillamente. Nos lleva al suicidio.
Exacto.
Y entonces podemos decir también que es que el capitalismo neoliberal va contra la vida, directamente. Es que va contra la vida. Así de fácil.
Es curioso cómo él está contraponiendo las dos ideas, ¿no? La tradición marxista y ecologista. Él viene a defender como la corriente política socialista ha apostado de alguna forma porque pensar que el desarrollo tecnológico es el conseguir más para todos. Creo que esto lo hemos comentado otras veces, o sea, y es un grave error. Es decir, pensar que con las tecnologías todo está solucionado es un error total y absoluto. Es decir, es necesario que haya más desarrollo, más progreso y más eficacia. Pero el ecologismo es donde tiene que tener ahí su gran tarea. No estamos en la misma tarea, supuestamente, incluso hasta llega a decir, Koei Saito, dice, no estamos en una situación donde lo que importa es el cambio de poder. Es decir, no es un tema de decir nuestra solución a nuestros problemas contra el capitalismo es alcanzar el poder. Puedes alcanzar el poder, tener el parlamento con mayoría absoluta, tener un poder político en teoría, pero con eso no tienes el poder económico. Entonces él está criticando que ese supuesto socialismo que llegara al poder podría ser tan negativo y tan nefasto como podría ser un propio capitalismo eminente, porque de alguna forma estaría llevando a una misma política.
Sí, ¿cuántas veces?
Con la excepción, perdón.
No,
con la excepción de lo que Jorge Reichmann llama el socialismo descalzo. Dice, el socialismo llegará en bicicleta. Es el socialismo muy diferente del socialismo liberal, que es lo,
sí,
que, es lo que hay.
Eso es lo que quería comentar yo.
Venga.
Pues eso, que el socialismo de los partidos socialdemócratas es un socialismo que se ha vendido a aquellos que lo pueden mantener en el poder, que son los capitalistas. Por lo tanto, es un socialismo que ha dejado sus luchas más profundas y se ha integrado en el neoliberalismo.
Eso es.
Y eso, claro, ahí, ¿qué se puede esperar de eso? ¿Quieren poder? Sí, seguramente quieren poder. ¿Pero poder para qué? ¿Para cambiar la sociedad? Eso dicen, pero en realidad el poder, si no tienes un cambio de la base económica, puede ser solo para enriquecerse ellos, para tener poder ellos, pero no para cambiar la sociedad. Eso es lo que creo que critica también Saito cuando nos habla de la necesidad de un ecosocialismo que sería una síntesis entre ecología y socialismo, cosa que brilla por su ausencia en la mayoría de los casos.
Es curioso cómo él defiende también la idea de Rosa Luxemburgo. Él dice, él no cree que un sistema de revolución a la rusa cambiaría nada. Él es totalmente contrario. Él, en cambio, sí que es defensor de que a través de la reforma y grabando la riqueza para introducir una renta máxima, las reformas y las medidas políticas pueden acarrear muchos cambios en nuestra forma de percibir las cosas y de actuar en nuestro día a día. Es decir, no se trata solamente de quién toma el poder y de alguna forma cambiar desde el Estado las políticas, sino que debemos de cambiar nuestros propios hábitos, todos los ciudadanos, y que incluso nosotros tenemos que conseguir, aunque no se acabe con el capitalismo de forma inmediata, como él dice, pero sí encaminar hacia una línea nueva de consumo y de formas de vida.
Pero ahí el tema está, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Quiero decir,
¿cómo este tipo de pensamiento puede convencer al común de la gente? Porque ahora mismo no se lo creen. Al contrario, se sienten amenazados porque es una amenaza contra sus puestos de trabajo y porque es una amenaza contra la calidad de vida. Y muchos entonces te dicen que qué pasa, que el decrecimiento, pues nos va a empobrecer y vamos a volver a la época de las cavernas. Quiere decir que, a ver esto cómo sea, porque no hay ningún modo de que tenga éxito un supuesto crecimiento sostenible de otro tipo, etcétera, si la mayoría de la gente no lo entiende y no está a favor.
Yo creo que el único que va a poder poner el cascabel al gato es el planeta Tierra. Es decir, es como dice Bruno Latour, es un agente. Ahora no es una entidad pasiva que está ahí, de la que podemos usar y gastar, sino que es un agente de la vida en todos los sentidos. Participa en todas las acciones de la vida y está respondiendo, no, esto lo diría un poco antropomórficamente, pero no responde, es su reacción. Está reaccionando frente a todo este proceso de forma que es imposible vivir así. Le pondrá el cascabel al gato, probablemente el planeta Tierra, cuando la gente se dé cuenta de que se le está desertizando su propio país, su tierra, su vida, que ya no pueden vivir allá, que se tienen que ir a otro sitio, que no hay tierra para vivir, que tienen que emigrar. Todos somos migrantes, porque los seres humanos procedemos todos de África y cada uno vivimos donde vivimos. El origen del hombre está en África, todos somos migrantes, pero ahora la migración se va a hacer tremenda porque nos vamos a quedar sin tierra, como dice él, en muchos lugares, por inundaciones, por desertizaciones, el cambio climático insostenible va a hacer que las personas tengan que marcharse de aquí y de allí y buscar otro sitio donde poder estar. Entonces yo creo que el cascabel al gato, porque los seres humanos somos como somos y no seremos capaces de darnos cuenta hasta que la Tierra nos muestre que así es imposible seguir existiendo.
Claro, pero la respuesta de la Tierra y de su biosistema se produce porque es que la humanidad se ha transformado en una auténtica fuerza geológica. Y estamos transportando ya el planeta de un modo profundo. Entonces, aunque sea de un modo inconsciente, un sistema tan bien diseñado y tan equilibrado que ha estado hasta hace poco, pues empieza a responder como cualquier sistema en el que se producen graves alteraciones. De aquí la amenaza del colapso y, bueno, cosas de esas que son otras.
Sí, bueno, siguiéndole un poco a Saito, lo que dice antes, lo ya hemos comentado, que él cree que la corriente política socialista cree que se equivoca apostando por el desarrollo tecnológico como la solución para todo. Es decir, él considera que lo que es necesario es que haya más desarrollo, más progreso y más eficacia. Y sobre todo advierte de que para él la solución viene por el ecologismo. El ecologismo recalca que existe un consumo excesivo y una sobreproducción, por lo que aboga por una desaceleración a fin de proteger la naturaleza. Lo ve como una única... Luego lo veremos en el siguiente capítulo, cuando en el libro el comunismo del decrecimiento que él plantea como una alternativa, como la única alternativa es el decrecimiento, de lo cual pues vamos a ir hablando.
De todos modos, existe una prueba del algodón. En el programa del Partido Socialista se apuesta por el crecimiento.
Claramente. Claro, ahí está.
Pero es que sospecho que Sumar también apuesta por el crecimiento.
Sí, efectivamente.
Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Lo habéis,
sí,
habéis
sí.
leído.
Es que la trampa...
La prueba del algodón. Ahí estamos fallando.
Yo iría hasta más lejos. Es decir, creo que no hay en estos momentos ni un solo partido que esté hablando seriamente del decrecimiento.
¿Equo?
Sí,
existe,
pero bueno,
un grupo de ECO, tenemos una reunión el día 18 sobre decrecimiento.
Ahí tenemos,
claro, pero
veremos.
No, es por
si Zoom, nos dejáis.
Es por Zoom. Pero que sí, parte de Galicia, Asturias, quiere decir que estamos uh-huh. envueltos a varias comunidades.
De todos los respetos a ECO, porque tengo el máximo, el gran problema que tiene ECO es de que no acaba de aparecer como en el contexto político como un verdadero partido de cambiar. Intenta crear, creo yo, en las diferentes fuerzas progresistas, que esa alternativa es la que tiene que hacer, pero el problema es...
No, las fuerzas progresistas se apoderan del mensaje de ECO, o de los ecologistas, ya no voy a hablar de ECO,
de los
verdes, y lo colocan como un capítulo, porque saben que lo verde y tal vende y que hay gente que está sensible a los temas, léase Bildu, por ejemplo, sí. Si habéis leído las propuestas de Bildu ecologistas, etcétera, que es uno de los temas que habrá que debatir, ¿no?, sobre este movimiento que habrá dentro de ECO, sobre el decrecimiento, efectivamente, porque es que ya es la única salida que queda, es que no queda otra.
Y concretamente yo un día os comenté que Yayo Herrero, que me parece una mujer muy muy muy, muy bien puesta en esta materia, está concretamente Sumar le llamó cuando estaban en las previas y se juntó con un equipo, y en ese equipo le propusieron que hiciera una propuesta muy amplia. Y eso cuando lo vieron los de Sumar dijeron, joder, pero esto es mucho rollo.
Efectivamente.
Esto, dime cuatro eslogans fundamentales para quedar bien de cara a una campaña.
Exacto.
Para esto yo no estoy.
Exacto.
Es que el problema...
Ahí está.
Para esto no estamos.
Eso.
Yo aporto soluciones pero a las cuales tenéis que meterle el diente. Y soluciones que luego van a ser complicadas de explicar a la gente.
El problema es que los socialistas no han cogido de Marx más que... una de sus atribuciones, de sus aportaciones, que era que hay que producir y producir para que la mayoría de la gente que está en la miseria deje de estarlo. Y ahí se agarran.
Claro,
la otra cara de Marx, porque Marx, como ya hablamos en aquel programa, insiste en un metabolismo de la naturaleza con el hombre y dice que, bueno, que el ser humano... trabajando, de alguna forma humaniza la naturaleza, le da forma humana, pero a su vez la naturaleza humaniza al hombre.
Claro.
Lo que luego añade es que el ser humano lo que está haciendo es que vive en una relación económica en la que en vez de producirse este metabolismo positivo, pues está alienado totalmente en su sistema laboral, con lo cual... todo se viene al carajo, ya no hay ninguna posibilidad de eso, y esto ocurre, como el mismo Marx decía, que las dos primeras víctimas del capitalismo son los seres humanos y la naturaleza, dos víctimas a la vez, que se correlacionan, que en el fondo no tendríamos ni siquiera que distinguirlos, pero entonces estamos en una situación insalvable como no rompamos con esta mentalidad que en general los llamados partidos socialistas y los antiguos comunistas tenían.
Pero Koichi Aito parece que acaba de descubrir una cosa que hace muchos años que existe.
Claro.
Sin ir más lejos en nuestro contexto, Manuel Sacristán,
¿os acordáis que
se habló de él en ese programa 12, que es el mayor traductor de las obras de Karl Marx al español, ya defendía el marxismo ecológico y decía que Marx efectivamente tenía unos apuntes y unas directrices ecológicas, Manuel Sacristán.
Sí.
Y bueno, y ahora tenemos a Carlos Taibo y tenemos a Jorge Herria, aquí tenemos lo que queramos de ese tema.
El gran problema es lo que Juan ha comentado antes, y eso es cierto, es que los socialistas, y hago el gesto de entrecomillado, que critican el capitalismo, pero están montados en el mismo carro.
Que porque se limitan a redistribuir. Para ellos hay que crecer, y la preocupación del socialista es proteger a los vulnerables y hacer una distribución. Es a los que más llegan, que bueno, en principio no es mal, pero claro, nunca llega a cumplirse del todo porque no han ido a la raíz del tema, ¿no?
Pero que siguen insistiendo en el crecimiento total y absoluto del capitalismo. Es decir, no hay quien le meta mano a...
Bueno, el crecimiento económico. Sí. Claro. Ellos tampoco se meten mal en el crecimiento económico. Lo que efectivamente ocultan es que el crecimiento económico, tal como ahora existe, es en beneficio de la reproducción del capital y a costa de las vidas y de lo que haga falta. Porque estamos hablando de una perspectiva muy occidental y de países desarrollados. Pero en el sur global esto no es así, ni la perspectiva del crecimiento económico les resulta tan aparente a muchos. Otra cosa que les estemos envenenando y meterles a todos por ahí. Música, maestro. Sí, porque si no... I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away instead of kneeling. Catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy.
Bonita música de Nora Jones. Bueno, vamos a pasar un poquito a ver ahora qué es lo que plantea Koisa Ito con el comunismo del decrecimiento. Y cuando decimos el comunismo del decrecimiento, que quizá como primer preámbulo o como cuestión previa, es que para nada Koisa Ito está planteando esta palabra que está ahora tan... tan manipulada como es el comunismo. Es decir, hoy en día la mejor manera de insultarle a alguien parece que es llamarle comunista. Entonces, el comunismo que él está planteando no es el comunismo.
O llamarle decrecentista.
También. Porque piensan que es ir para atrás, hacia atrás.
Se ha dicho a la pobreza y el retorno a las cavernas.
El capitalismo tiene mucha astucia, sí. Y pone verde a aquel que va en contra de él. Y a él se le llama retrógrado.
Él está planteando un comunismo que no tiene para nada nada que ver con el comunismo staliniano, no. Ni con un comunismo
chino
de aparato, un comunismo
ni con el comunismo crecentista.
Claro, que es el que ha sido. Sí, sí,
sí. China.
China,
país fíjate, teóricamente ejemplo, comunista, sí. Comunista.
Pues que sí. han sido solo crecentistas, no se han fijado en el lado ecológico de Carlos Marx, no se han fijado porque han creído, que, en cierto modo, que crecer económicamente es salvar de la pobreza a la humanidad, y lo que están haciendo es meterla en un callejón sin salida. Tanto la Unión Soviética antes como ahora China, de la cual es difícil afirmar que sea comunista precisamente, pero ellos sí se afirman a sí mismos como comunistas.
Bueno, un comunista en el sentido de que de alguna forma no es un capital privado, sino que es un capital estatal, pero al final el sistema...
Bueno, no hace falta que sea capital estatal, pero sí, es una defensa de los comunes, de lo común.
Claro, claro.
Esto se puede desarrollar de varias maneras, incluso se puede respetar un mercado capitalista dentro de una bolsa protegida, porque, pero no que sea el mercado la norma de todo. El mercado, bueno, pues como un procedimiento que es útil, donde se intercambian, vale.
Eso siempre ha existido, vamos.
Sí, eso siempre ha existido, efectivamente.
En las sociedades incluso más casi primitivas, pero siempre ha habido intercambios y eso ha traído riqueza, ha traído claro, relaciones humanas.
Eso es.
Ha sido muy positivo, pero a lo que hemos llegado es algo insostenible totalmente, aunque se llame sostenible.
Fijaros de todas formas cuando plantea Saito el comunismo decreciente, él pone un ejemplo, fíjate, siendo japonés, habla de aquella famosa de frase de Alberto Garzón cuando dijo que recomendaba que disminuir el consumo de carne. Era un tipo de decrecimiento.
Claro.
O sea, fíjate, la que se armó. Es decir, emerge la actitud reaccionaria de la extrema derecha, conservadores.
Como toques la herida. Le pones el dedo en la llaga y estallan.
La agricultura intensiva, la ganadería, todo eso y tal. O sea, es cargarnos el país, es cargarnos y tal.
Momento es cargarnos el agua, de momento, como está pasando
claro,
en Cataluña. También, esa gestión del cosas. Agua se está produciendo desastres en Cataluña, desastres, como sigan por esa línea.
Y se producirá en muchos sitios y por eso la tierra en muchas zonas va a dejar de ser habitable.
En el sur global ya está pasando, hay migraciones de millones incluso por ahí en cierto lugar de África, ha habido. O sea, es que hay, esto es cosa del presente, no es del futuro. Aquí todavía no nos ha llegado.
Sí,
pero todo lo más es curioso, ¿eh?
Va a venir todo el mundo migrante a Euskadi, porque aquí sigue lloviendo, porque cuando alguno que no quiero señalar canta, pues produce lluvia, ¿no? Pero porque desafina un poquito. Aquí van a
migrar todos.
¿Ves? Ahora entiendo que lleva.
Ahora.
Estoy haciendo un favor.
Y pone el dedo en la llaga también en una cuestión que es real. O sea, porque a mí me parecen muy bien todos sus planteamientos de cosas y todo. Teóricamente me parecen fenomenal.
Habría que matizar mucho,
Sí, bien. Vale, pero bueno, yo ya lo firmo.
Cuando uno se mete en política, ya empieza.
Ya empiezan las complejidades. De hecho, él anuncia una de sus complejidades el otro día en una entrevista que le hacían. Él decía: la extrema derecha y los conservadores se sienten amenazados y tal cuando se pone críticas al consumo de carne, a los coches y a todo esto y tal. Sí, pero es que luego él también dice una cosa: dice, a la mayoría de la población le preocupa la crisis ambiental, pero también la renuncia a cosas que daba por sentadas. Y ese es el gran problema, es decir,
efectivamente,
que sí, que el medio ambiente me preocupa mucho, que sí, que ya sabemos que la naturaleza se deteriora, pero ¿y luego eso cómo me va a afectar a mí?
Claro,
que no me quiten el televisor de 60.000 pulgadas, que no me quiten mis crapiches en la vida.
60.000 pulgadas son muchas.
Son muchas, ¿no?
60.000.
Me he pasado, ¿no?
Exagerado.
El pueblo.
O sea, de aquí a Nueva York.
Con alguna menos.
Es que me he encontrado un televisor en casa de una hermana de mi cuñado. Es que mi cuñado se trata al trapo. Un televisor que dice, ¿pero esto qué es?
Oye, o sea, más grande que la pantalla de cine más grande, ¿no?
Digo, oye, aquí las películas y todo, pues sí, tal, no sé qué.
Tendríamos que comentar de todas maneras la evolución un poco del mismo Koi Saito, porque no siempre ha defendido lo que ahora defiende. Antes creía un poco, era más optimista en relación a la técnica, a la tecnología, porque
eso es, sí.
Es bastante fácil ser optimista en relación a la tecnología. Luego, como habéis comentado antes, con el accidente de Fukushima, pues ahí se dio cuenta de que eso era terrible y perdió parte de ese optimismo, pero aún seguía optimista, pensaba que de alguna forma no se iba a producir un cambio climático tan fuerte y que la misma tecnología nos salvaría de eso, pero leyendo a Naomi Klein, en una obra suya, Esto lo cambia todo, pues también cambió su pensamiento y sobre todo fue leyendo obras de pensadores decrecentistas como Jason Hickey o Yorgos Kalins, que son realmente muy interesantes. Jason Hickey es un antropólogo estadounidense, teórico del decrecimiento y de las desigualdades globales, y muestra que para solucionar la crisis ecológica hay que salir del capitalismo. En su obra Menos es Más, pues lo dice todo. Hay que ir a menos para tener más. Y Yorgos Kallis, que es un economista y ecologista griego, pues va por el mismo camino de otra manera, defiende el decrecimiento político y, perdón, del decrecimiento, y también es un político medioambiental. Entonces, al leer a esta gente es cuando realmente se convirtió a lo que ahora es Koi Saito, porque antes pues todavía no, claro, todos evolucionamos. Hace, por ejemplo, 10 años, ¿quiénes éramos tan sensibles a toda la problemática ecológica como vamos siéndolo a algunos ahora? Entonces, en este sentido, su obra El comunismo del decrecimiento no ha nacido así por generación espontánea, ha nacido de los conocimientos de todas estas personas que ha estudiado, ha conocido directamente Koi Saito.
Me extraña, sin embargo, que no mencione a Serge Latouche, que es el que más ha escrito de decrecimiento, este francés. Este es el además sus libros sobre el decrecimiento y capitalismo, crecimiento y desarrollo. Sí. Este es el que más, es una cosa rara.
Le vendría un poco lejos, por lo que sea. Conocemos lo que conocemos a veces.
Ha escrito mucho más que todos esos autores. Estos autores, más que a lo mejor de una perspectiva un poco más científica, alguno.
Sí.
Pero el que más, vamos, el número uno de decrecimiento es Serge Latouche, a nivel mundial, que yo sepa, que ya se me puede equivocar.
Sí, sí. Sí que plantea cosas interesantes y él plantea que tiene que haber una agresividad mucho mayor para tomar para que esto realmente se produzca un cambio. Él dice que se esté planteando el decir que poner un impuesto sobre el carbono y tal, que va a ser el que va a resolver el problema, eso no va a resolver nada, son maquillajes puros y duros que encima ni siquiera llegan a ser a usarse, no hay más que ver lo que hemos visto en la última resolución de la COP28,
COP28.
O sea, no hay más que ver esas resoluciones.
Pero ahí ha empezado a evidenciarse un poco, aunque no se ha conseguido, yo creo que prácticamente nada, pero ya se ha nombrado y ha empezado ahí a verse un poco quiénes están en juego. Sí, sí.
Pero sobre todo, y a mí lo que me parece interesante, porque cuando se plantea, tampoco está planteando algo tan tan utópico. Él está cambiando, planteando unas formas de cambio.
Pero está planteando un tabú.
Un tabú, exactamente. Sí, claro. Al comunismo. Pero claro, él dice, ¿cómo vamos a hablar, por ejemplo, de un capitalismo de crecimiento si eso es una contradicción in terminis? Es imposible. Entonces dice, solo puede ser un comunismo del decrecimiento. Y efectivamente ya hemos comentado alguna vez que un planeta verde solo será posible en un futuro rojo. No cabe más. Entonces, si seguimos...
Eso me suena, eso se lo he oído yo a alguien antes.
Claro, claro. En el programa aquel 12 lo dijimos.
Me acuerdo perfectamente.
Y realmente es que en una sola frase te dice lo que está diciendo Koi Saito, que es imposible un decrecimiento dentro del capitalismo, que eso solo es posible dentro del comunismo.
Lo cual es que esa palabra de crecimiento, efectivamente... Yo he propuesto hablar de post-crecimiento.
También, sí, sí.
Y también últimamente hablar, cogiendo un término que es económico, de crecimiento decreciente, que esto sí que es un... Bueno, pero existe, este concepto existe en lo que es economía y se puede trasladar muy bien a lo que nosotros pretendemos o apoyamos, en este caso, y lo que apoya es un crecimiento decreciente, que es un crecimiento en una serie de valores.
Yo creo que igual, Juan, sería muy interesante, cogiéndote la mano...
Las demasiadas cosas que igual no se...
Que me reveló.
Es de que es un tema, me parece, tan apasionante y tan...
necesario.
Y tan necesario de que aclaremos conceptos, que te invito a que...
Sí, sí, eso está hecho.
En futuros programas...
Aceptado.
Abordemos el tema con una profundidad mucho mayor, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además llegar a propuestas un poquito prácticas, a medidas y propuestas que son prácticas ya. Que sí, que podemos también, llegar, ¿eh?
Pero también es una cosa cierta lo que dices ahí. O sea, es el miedo que hay a decir, es que voy a perder ahora cosas que tengo.
Claro.
Pero él también está advirtiendo. Sí. Dice, sí, sí, pero vamos a ver. Ahora mismo hay gente que no se está pasando bien. O sea, con este sistema crecentista.
Claro.
Porque hay tal desigualdades.
Desigualdades hay.
Vivimos absorbidos por el sistema, a menudo alienados, pobres, deudores de préstamos, ahogados por los alquileres.
Sí.
Sin una medicina o cobertura médica en muchos sitios. O sea, dice, hombre, vamos a ver, puede haber otro posible tipo de felicidad con menos. Se puede conseguir repartir...
menos consumo de energía y recursos materiales.
Y repartir otro tipo de vida. Y lo hablamos el otro día cuando hablamos de la propiedad. Me parece sumamente interesante en el sentido de que, bueno, que no necesariamente tenemos que tener tanto para ser felices. Y de que, bueno...
para ver cómo convences.
Claro.
No, por eso yo apoyo bastante, vamos, en mí eso es casi instintivo. No lo creo ni demasiado científico lo que decía Miquel antes, de que será la naturaleza y el planeta el que alguna vez nos va a dar una lección que no puede hacer reaccionar. ¿Es así o no es así?
Claro que sí.
Lo has dicho así.
Porque el capitalismo, bueno, estamos hablando en gran medida de el norte global, no hablamos del sur global.
Claro.
Y si nos metemos en el sur global, ya la situación es terrorífica.
Entonces, Sudamérica y de África,
es que el capitalismo no solo explota a los seres humanos, también se enriquece expropiando.
Eso es.
Esta expropiación que ha supuesto un colonialismo brutal y ahora un neocolonialismo más sofisticado, pues entonces es lo que muestra la verdadera cara del capitalismo, dentro del cual no se puede esperar nada más que una muerte lenta o rápida, no se sabe, pero vamos al caos, como muchas veces se comenta.
Es que el capitalismo, por propia iniciativa, no va a invertir en la protección de la naturaleza, para
no,
nada.
No.
Va a seguir exprimiendo mientras pueda.
No, porque, ¿sabes por qué? Porque no es rentable.
No es rentable. No aumenta el Producto Interior Bruto.
Claro.
Entonces, ¿cómo va a invertir en eso? Es más, son tan cínicos que parece que sí, que quieren. Hay cumbres en las cuales participan los grandes países más capitalistas y dicen, sí, vamos a hacer, al final se queda en nada. Es la actitud cínica de este sistema que nos está llevando a un callejón sin salida.
Esto, y habría que hablar un poquito del Producto Interior Bruto como medida del crecimiento, que eso tiene mucha amiga. No sé si lo dice en ese artículo Ecuaisaito, o es Bruno Latour, o quién, pero hay una crítica muy potente, que además yo creo muy acertada, de la medida del crecimiento por el PIB, porque se deja parte, pero una parte súper considerable, importantísima, de la economía de los cuidados, y la economía de las ONGs, y la economía de una serie de proyectos, que claro, como no están... según el capitalismo, medidas en euros o en dólares, pues resulta que no cuentan. Y luego hay otro defecto para mí desde dentro de lo que es el PIB, y es que jamás, yo que he sido microempresario aunque sea, pero que he manejado almacén y tal, lo que no ha tenido nunca en cuenta el PIB es el tener un inventario de los recursos del planeta. Y entonces irá afectando lo que son la disminución de esos recursos y calcular entonces que hay que reponerlos. Cualquiera que tenga un negocio con un almacén sabe que tiene que gestionar el almacén. Y en este caso habría que incluir en el balance del PIB los recursos materiales que se van gastando y cómo reponerlos. Bueno, esto me parece un fallo ya de base, o sea, de lo que es la interpretación económica del PIB y de la economía neoliberal. Esto ya es interno ya.
Pero ¿qué haríamos, por ejemplo, si se da un decrecimiento, si trabajamos menos horas, como dice el propio Saito?
Trabajar,
por ejemplo, como él dice, pues 4 días a la semana y después, utilizando la tecnología, 3 días a la semana.
Claro.
¿Qué haríamos? Entonces, ¡uy, qué aburrimiento!, ¿no?
Netflix.
No, Netflix fuera.
Bueno, lo que se dice es que este tipo de economía que él plantea puede ser más lenta y más pequeña en cuanto a dinero, pero sería más sostenible y más eficaz para brindar bienestar, que es lo que se necesita ante una economía actual de consumismo. Y bueno, él habla de estas alternativas, ¿no? Reducir la jornada laboral, que el tiempo libre, él le da mucha importancia al tiempo libre.
Claro.
Hombre, que está todo
libre...
el día pensando en currar y en no sé qué, en qué voy a generar. Si voy a disponer de más tiempo libre, no voy a tener tanta prisa de tener que estar usando el coche para llegar ahora corriendo a tal hora que tengo que estar. Puedo usar tranquilamente el autobús y el tranvía.
Y la bicicleta.
La mayor rotación de tareas. Dice, atender a los problemas sociales, atender a nuestros mayores, atender a otra serie de gente,
pero
tendríamos tiempo disponible.
Pero eso no cuenta, eso que a la hora de decir, oye, ¿qué grado de desarrollo y de esplendor tiene un país?
Eso no influye en el PIB.
Pero ¿cómo vive la gente si hay más cuidados, si hay una sociedad que es más feliz, mejor, que disfruta de lo que tiene y no ansía más? Los días pasados hemos hablado esto precisamente con Epicuro, pues eso no cuenta. Puede haber un país que tenga un crecimiento económico bajo, pero que sea infinitamente más feliz que el país que... teóricamente tiene muchísimo crecimiento, pero que ese crecimiento lo hace a base de robar a las personas, porque les desapropia de lo que tiene y entonces luego de desapropiarles se lo vende y así crece más.
Sí,
de esta manera, pues estamos en un círculo cerrado, vicioso.
Fíjate, Miquel, en el que... la cantidad de empleo que hay para crear simplemente para un sector servicios, es decir, para que toda la gente en estos momentos tenga la posibilidad de tener una atención. Por la sanidad, por supuesto, está en claro declive porque no se está invirtiendo lo que hay que hacer. La educación, la sanidad, los servicios a nuestros mayores. Eso es uno de los grandes déficits más terribles e injustos que...
Pero eso es déficit que provoca más desigualdad, porque unos procedimientos para efectivamente hacer aumentar la igualdad es que todos tengamos un servicio sanitario,
claro,
sin tener en cuenta las rentas.
Claro.
Y no como ahora lo quieren hacer, que como sigamos así, se va a estar sano el que tenga dinero para pagarlo.
No, como tantas veces.
Como en América.
Como en América.
Claro, sí, claro, entonces, oye, y lo mismo con la educación. Y resulta que se va a educar bien el que tenga para pagar a un colegio privado de la hostia, no sé qué, una universidad.
Claro, es que el capitalismo lo que hace es privatizar. Y entonces, claro, con
aumenta
esa privatización aumenta el... sí, aumenta el índice de producción, el PIB, pero la desigualdad aumenta muchísimo. Y es lo que está ocurriendo actualmente en las zonas donde hay todavía un capitalismo más radical o hay, por ejemplo, un partido de derecha o de extrema derecha que se privatiza todo y la gente vive en unas desigualdades terribles. Y bueno, esto parece que es un paraíso porque, claro, los que aparecen en las pantallas de televisión y en otros lugares son los ricos. Y qué bien vivimos en este país.
Esto, mira, el otro día, al día siguiente de que estuvimos haciendo el programa sobre la propiedad, propiedad privada, propiedad común, oí en un debate a un experto en temas de propiedad y tal, todo eso, y decía que el gran engaño en el que vivimos la mayor parte de gente, en España concretamente, es el tema de la ansia que tenemos por la propiedad de la vivienda.
Sí.
Y él decía, parece que ese es el fin, un fin en sí mismo, es decir, ya tengo una propiedad que es la vivienda y de esta forma ya tengo una propiedad, la voy a tener para luego mis hijos puedan disponer y tal. Y dices, es un cuento chino, esa propiedad privada en la mayor parte de los casos acaba en los fondos que están controlando toda nuestra situación. Primero, porque en un momento determinado te metes en unos gastos en un tal que no puedes pagar. Te tienes que meter luego en que cuando seas mayor te van a reponer el piso porque no tienes un duro donde te van a atender cuando te vas a una residencia. Y ese es un gran engaño que está absorbiendo.
Pero ese es el gol que nos metió aquí el ministro de Franco, ¿os acordáis? Que dice, vamos a hacer de un país de proletarios un país de propietarios.
Sí, claro.
Lo dijo.
Así es, sí.
No, ministro de Franco, que no me acuerdo de su nombre.
Lo dijo el hombre ese que estoy hablando.
Ah, lo dijo él.
Sí.
Esto lo dijo esto fue un propósito y que, en fin, que expresó además claramente un ministro de franquista.
Es que solo la propiedad te da seguridad. Tal como lo han vendido.
Exacto, en el neoliberalismo.
De forma que si no tienes propiedad, estás con el culo al aire.
No,
estás
no tienes, y no tienes libertad.
No tienes libertad.
La libertad
no
está basada en la propiedad.
Sí, sí. Muchas veces, por ejemplo, ahora alquilar un piso pues te cuesta un pastón si te quitan la mitad de lo que ganas, por lo menos, y luego, pues, no, siempre estás con problemas, que te echan del alquiler, que no sé qué. Entonces, hay que tener propiedad. Cuanto más propiedad tengas, más felices.
Pero te pasas la vida pagando una puñetera hipoteca, sí, que encima cada día más
sube caras, más, sí, sí, sí,
más complicada, para que luego en un momento determinado, cuando ya tengas tu piso, sí, pues lo tienes que entregarlo para que te lleven a una residencia. O sea, es que tiene cojones.
Uy, yo sufrí la quiebra, me quedé sin vivienda y todo. Me vais a hablar a mí de eso todo, eso lo conozco yo en primera mano.
Bueno, chicos, pues vamos a escuchar un poco de música. Y Manuel Arzabal, creo que le gustaba esta canción a Juan. Ahora Aritza.
Sí,
canta tu naidu bizitza, ustel zenez pasaititza, mundua danzan jarriko nuke jainkoa banitza. Canta tu naidu bizitza, ustel zenez pasaititza, mundua danzan jarriko nuke jainkoa banitza. Tristura, soñeko beltzen joskura, txorinegar tizbete da eta humore zuztu da. Emaidazu efreskura, gura eskutik eskura, itzaren sala burdinedan da bizina izuztora. Emaidazu efreskura.
Bueno, pues creo que sí hemos abierto un melón hoy para los próximos días. Un melón y creo que...
Una sandía más bien.
La sandía es todo agua. Bueno, no sabe a nada. El melón es más...
Tú prefieres melón.
Sí, a mí. Puede dar más
juego. A mí me gusta también el melón.
Entonces, bueno, pues creo que se ha abierto el melón, como
se
digo
yo.
Y podríamos hablar tranquilamente. Ya veremos a ver. Juan nos irá preparando, iremos preparando entre todos.
Tengo demasiado material. Lo que tengo es que
bien, organización. ¿Cómo plantear el decrecimiento en la actualidad? ¿Qué alternativas se pueden aportar para conseguir una eficacia sobre el futuro de los recursos energéticos, el medio ambiente y esencialmente la naturaleza y su preservación? Yo creo que se abre ahí, tremendo. Sí, sí. Juan el otro día nos habló de diversos autores que en sus facetas, tanto social como científica, como económica, como filosófica.
Porque es un tema, bueno, es un tema que toca antropología, sociología, economía y en fundamento. La filosofía es fundamental. La
claro,
filosofía aquí
es la que coordina todo.
Es la que coordina, pero es la que llega a la profundidad.
A la profundidad. Como siempre.
Y aunque todos sabemos, aunque todos sabemos que es un tema complejo, pero sí que es un tema importante de que tengamos que ir aprendiendo sobre ello. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos prepara Juan y con qué nos sorprende.
Sorpresa.
Como no
sé. La Torre Norte de Congo Garaberri lo sube.
Tenemos la lluvia garantizada.
Y Gandean, Betis.
Habrá que pagar.
Arratsalde cosas, piretan.
Argitu ezako peta, pena que uretzat gordeta. Goizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa. Argitu ezako peta, enak euretzat gordeta, oizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa. Mundua ez da beti jai, inoiz tristea ere bai, baina badira mila motibo kantatzeko alai. Bestela datozen penai, ez diez zuri bota nahi, ni hiltzen nahi zen gauean behintzateizu elola sai. Estela datozen penai, ez diez zuri bota nahi, ni hiltzen nahi zen gauean behintzateizu elola sai.